Continuamos en 970 Noticias y allí directamente ya le damos los buenos días al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín, para hablar en principio de la rendición de cuentas y la insatisfacción que ha generado en la UDELAR conocer los números planteados por el Poder Ejecutivo. Buenos días, Arín.
Buenos días, muchas gracias por la comunicación.
Gracias a usted por recibirnos como siempre. Estábamos comentando más temprano las palabras de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, hablando también de otros dineros que con los que cuenta la UDELAR que no son los que se le dedican específicamente, por ejemplo, para los salarios. ¿A usted le parece que estas explicaciones conforman, que realmente abultan los números de los que estamos hablando o no tienen nada que ver mencionar el tema de los salarios públicos con los presupuestos de la UDELAR?
No, en primer lugar, por supuesto que los salarios son parte importante del presupuesto de la universidad, como lo son en el mundo en general. De hecho, el principal activo que tiene cualquier universidad son justamente sus docentes y sus funcionarios. Es el principal elemento que contamos para desarrollar nuestras funciones, tanto de formación como de investigación. El tema es que, en primer lugar, yo diría que en el día de hoy va a haber recién una mesa de negociación colectiva citada por el Ministerio de Trabajo, para poder confirmar que la Universidad de la República tenga, los trabajadores de la Universidad de la República tengan un aumento salarial. Pero en segundo lugar, y quizás creo que esto es lo más importante, es que cuando nosotros hablamos que el presupuesto hay una asignación incremental de cero, no hay asignación de recursos para la Universidad de la República, inclusive, ahora creo que a estas horas ya está eliminada esta posibilidad, había la posibilidad de una reducción presupuestal con la quita del adicional del Fondo de Solidaridad. En realidad, ese es un escenario que no le permite a la Universidad de la República dos cosas. Desarrollar nuevas políticas, por ejemplo, políticas en el interior del país. Justo esta semana inauguramos algunas carreras, licenciatura en computación en el Litoral Norte y la licenciatura en economía agrícola y agronegocios en el Tacuarembó, en el Litoral Noreste. Bueno, esos recursos, esas carreras nuevas se hicieron con recursos que se votaron hace dos años atrás por el Parlamento Nacional. Austeros recursos. ¿Tenemos posibilidad de crear nuevas carreras en el interior? Bueno, eso es un camino que no podríamos recorrer al no tener incrementos en los programas de desarrollo de la Universidad de la República.
O sea, quedan con todo lo que está en la fotografía de hoy, pero no pueden seguir avanzando en la línea que venían pensando.
Exactamente, con un agravante que yo le diría que es el siguiente. La Universidad de la República es el 80% de la educación terciaria y superior de Uruguay. La educación terciaria es el principal instrumento de movilidad social que tienen los países en el siglo XXI, y Uruguay también. Y por lo tanto, en la Universidad de la República, el hecho de que tener más estudiantes es una excelente noticia, más estudiantes provenientes de contextos más diversos y más vulnerables. Ahora, tener 4.000, 5.000 estudiantes más por año de lo que teníamos hace dos años atrás en el ingreso, en la corte de la generación 2022, también requiere recursos incrementales. Si no, vamos a estar frustrando las expectativas de muchas familias y muchos estudiantes que ingresan en la universidad buscando caminos de acceso a cierto grado de movilidad y de mejora en su calidad de vida, y se van a frustrar porque obviamente van a atender en buenas condiciones una población creciente de estudiantes, creciente como posiblemente estamos como no hemos visto en otros momentos del siglo XXI. ¿Sí? La tasa de crecimiento del 2022 y 2021 fue mucho más alta de la que veníamos estando acostumbrados, y eso es una muy buena noticia, pero también necesitamos tener algunos recursos incrementales que nos permitan sostener a estos estudiantes. O sea, la misma cantidad de docentes no puede atender por año 5.000 estudiantes más. Y además, dicho esto, en una institución que tiene una vocación muy particular, la Universidad de la República quiere ser un mecanismo de integración social, por lo tanto, reivindicamos que converjan en ella estudiantes muy diversos, provenientes de contextos familiares distintos y con trayectorias educativas previas también muy distintas. Ahora, en ese escenario, por razones de corto plazo, que pueden ser entendibles, que tienen que ver con restricciones financieras, podemos estar tomando un camino que condiciona el desarrollo de algunas generaciones en largo plazo. Y vuelvo a decir, además que evidencia internacional al respecto, y local también. O sea, el principal instrumento de movilidad social que tiene el Uruguay es la educación terciaria en el siglo XXI. Antes, en el siglo XX, podría ser la educación secundaria. En el siglo XXI es sin duda la educación terciaria.
Arín, cuando vaya a la Cámara y a la Comisión de Hacienda, ¿cuánto dinero va a pedir la UDELAR?
Bueno, nosotros estamos solicitando para distintos programas en el entorno de 1.500.000 pesos. Ese 1.500.000 pesos, fíjense lo que estamos diciendo, quiere decir, por ejemplo, lograr llegar a la misma relación docente-estudiante que teníamos en el 2010, hace más de 10 años atrás. Porque claramente se ha venido deteriorando esa relación, producto del incremento de la matrícula, también de la reducción presupuestal que ha revivido la Universidad de la República, en particular en su programa que atiende a la enseñanza de grado. En otros hemos tenido incrementos que valoramos, como puede ser el régimen de caso total o mismo en el interior, pero en lo que es el corazón duro de la universidad en términos de formación, no hemos tenido incremento presupuestal. Pero estamos pidiendo recursos para volver, no para mejorar, para volver al nivel que teníamos hace 10 años atrás en la relación docentes-estudiantes. Uh-huh. Estamos solicitando también algunos recursos para el interior, porque justamente, por suerte, identificamos que tenemos una enorme capacidad, luego de lo que venimos haciendo también hace una década, que es una política muy agresiva de desarrollo de la Universidad del Interior del París, hemos logrado identificar que tenemos con recursos relativamente pequeños, podemos aumentar bastante y consolidar la oferta que tenemos en el interior.
Arim, el gobierno ya dice que destina para el campus de Paysandú.
Bueno, justamente, el campus Paysandú es una muy buena noticia, yo creo que es la buena noticia que hay en la rendición de cuentas por la Universidad Pública, pero quiero hacer una salvedad con esto. La primera, y además, es una noticia que venimos trabajando tanto con la Intendencia Municipal de Paysandú como con el Gobierno Nacional. Es una inversión por una única vez, o sea, no es incremento permanente en el presupuesto de la Universidad Pública, ¿sí? Una inversión que valoramos por única vez, pero, por ejemplo, no vamos a aportar carreras nuevas en Paysandú si no tenemos algún recurso incremental que nos permita apalancar esas carreras nuevas en este nuevo local. Nuevo local en donde el Poder Ejecutivo pone a través de la Intendencia Municipal de Paysandú ciertos recursos, 7 millones de dólares, y la Universidad de la República por lo menos va a tener que poner una cifra similar. ¿Sí? Tiene incrementos presupuestales.
Claro. Es decir, entonces, tenemos el campus, pero no tenemos
¿cómo hacerlo
carreras.
Funcionar?
Claro, tenemos la carrera.
Está la locación, algo es algo. Sí,
el local está, pero hay que poner profesores, hay que poner estudiantes, hay que poner carreras.
Sí. Y esto lo digo valorando claramente que se haya apoyado este proyecto, pero la vida universitaria no es solamente la construcción de edificios, sino la posibilidad de continuar desarrollando algunas ofertas. Y tenemos inclusive algunas carreras aprobadas académicamente para el interior y para Montevideo, y que no hemos logrado viabilizar por falta de recursos.
¿Tiene expectativa de que así como, bueno, se habló de la quita del adicional del Fondo de Solidaridad y ya surgieron voces que han dicho que se van a poner esos dineros que falten, se van a compensar por otros lados, no va a ser una quita para la UDELAR? ¿Tiene cierta expectativa de que esta rendición se revea específicamente para lo que es la Universidad de la República y que surjan esos fondos incrementales?
Yo le diría que sí, por dos razones. Una, por la experiencia previa. Nosotros, tanto en la rendición de cuentas pasada como en la ley presupuestal quinquenal, tuvimos un diálogo muy fructífero con todas las bancadas parlamentarias que estamos desarrollando en Estados Unidos también. Y eso tuvo como resultado algunos rubros presupuestales de la Universidad República fueron apoyados para los hospitales y clínicas, para el interior, para el régimen de dedicación total, para las becas estudiantiles, en el Parlamento Nacional.
O sea, ¿no le cansa tener que ir todos los años a explicar la importancia de la UDELAR?
Yo le iba a decir lo mismo. Es desgastante tener esta charla siempre de atrás, ¿no?
Siempre
es
lo mismo, explicando lo mismo.
Siempre además. De atrás a ir a pedir, ¿no?
Y bueno, cuesta, ¿no? Es parte, como se dice habitualmente, es parte de lo que está en el contrato de la actividad del rector.
Cuando lo eligieron ya sabía que tenía que decir esto, ¿no?
El tema es que a veces uno no es consciente, ¿eh? Después claro, se ve todos los años ahí vendiendo los mismos argumentos. Otra pregunta, cuando se hace hincapié en que se apoya, bueno, en este caso la ciencia también quedó desconforme, pero cuando se habla de los rubros que van para ciencia e investigación, estamos hablando de la ANI, también el Instituto Audiovisual en este caso, ¿cuánto de eso que mencionamos como ciencia o investigación realmente le aporta a la UDELAR en cuanto a los recursos que se habla en la rendición de cuentas?
A ver, la universidad es parte del corazón del sistema de ciencia y tecnología en Uruguay. La mayor parte de los investigadores que generan conocimiento en Uruguay lo hacen en la institución o en combinación con otras instituciones. Por ejemplo, con el Instituto Pasteur, con
claro, tenemos cargo sí. compartido.
Clemente Estable. ¿Sí? Clemente Estable o líneas. El sistema uruguayo es relativamente flaco, ha mostrado ser muy competente, en particular en la pandemia, pero es también frágil. ¿Sí? Entonces creo que desde ese lugar que analizar un poquito la situación. Lo de la ANI, en realidad, los 4 millones y algo que van a la ANI, no es claro para qué programas van a ser instrumentados. Entonces, de alguna manera, si esos recursos fueran a fortalecer las becas de posgrado sería una buena noticia, o de postdoctorados, el BOE tiene también ciertas debilidades, pero todavía dista de ser claro cuál es la aplicabilidad que tiene o cuál va a ser la política que va a desarrollar la ARI con esos recursos. Pero, a la misma vez, el Uruguay no tiene en este momento posibilidades objetivas de contratar nuevos investigadores. Entonces tenemos jóvenes que se formaron en Uruguay o en el extranjero y quieren desarrollar su creatividad en el país, y bueno, tenemos que generar alguna oportunidad para que eso suceda. Alguna.
Sí, darle algún empleo, algún lugar donde investigar también, no solo la formación.
Sí, exacto. Arim, dos preguntas de dos temas distintos. Primero, su visión, su opinión de la decisión del juez Recarey de suspender la vacunación. Y segundo, por ejemplo, desde los estudiantes de la Facultad de Comunicación estaban reclamando por la vuelta a la presencialidad y no mantenerse de que fueran virtuales en este segundo semestre los cursos. No sé si eso está sucediendo en algunas otras facultades también.
Con respecto a lo primero, mi opinión es que un juez no puede arrogarse la potestad de suspender una política pública que además no es obligatoria y que nos deja muchos uruguayos sin la posibilidad de vacunar a nuestros hijos. Más cuando hay condiciones, en algunos casos, comorbilidades que pueden generar algunos riesgos, porque es cierto que los niños están menos expuestos a los riesgos asociados al COVID en muchos aspectos, pero cuando eso se combina con comorbilidades, la situación puede ser compleja. Y por lo tanto, esa es mi opinión, y es la opinión también que ha emitido la Facultad de Medicina el día de ayer y el día de hoy también la Facultad de Química, que son facultades muy cercanas a estos procesos. Por lo tanto, lo veo con mucha preocupación, y espero que se revierta en el correr de las próximas horas a partir de lo que decía el Tribunal de Apelaciones. Con respecto a tu segunda pregunta, yo te diría, hay vectores contradictorios, yo diría sanamente contradictorios en esto. Ustedes habrán visto que el año pasado tuvimos también algunos reclamos de estudiantes solicitando que se mantenga la virtualidad.
Sí, en el interior, sobre todo.
Y también en Montevideo, que tiene que ver con horarios, de posibilidades de acceder a la institución.
Lo que pasa, Arín, mucha gente se queja de que en el primer semestre fue de una manera y que quizás en el segundo semestre no tiene la posibilidad de venir a Montevideo, tener que alquilar algún lugar y todo eso. Como que si hubiera sido a principio de año, era sencillo, pero que le cambien ahora en el segundo semestre,
ahí está. Y ahora estamos teniendo algunos reclamos, que yo también creo que son muy sanos, de volver a la presencialidad, totalmente.
Claro. Sí, sí.
Entonces, yo creo, en eso es lo que indica, para mí, a mi gusto, es que hay una cosa que tenemos, que nosotros estamos apostando y que buscamos con decisión, que tiene que ver con asegurar espacios de convivencia comunitaria. O sea, nosotros no creemos en que una enseñanza totalmente virtual, entre otras cosas porque cualquier profesional, en cualquier área de conocimiento, requiere interactuar con otros, aprender a interactuar con otros y a construir su propio pensamiento de una manera reflexiva y en intercambio con otros en forma permanente. Entonces, no es solamente acceder a los materiales, es estar presente en una vida universitaria en general. Yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría que, si tuviéramos la eventualidad de tener que ser defendidos ante la justicia por un abogado, el abogado no se haya formado mínimamente en la interacción social.
Claro.
Para poner un ejemplo de quizás un área donde puede ser plausible pensar a priori que estudiar por su cuenta es un camino viable.
Pero usted sigue defendiendo el sistema mixto, clases virtuales y presenciales.
Yo creo que tenemos que buscar un equilibrio inteligente que el mundo universitario a escala global todavía no encontró, en donde, por supuesto, lo que aprendimos a hacer en la pandemia bien constituye una herramienta para mejorar la calidad y el alcance de la educación, pero a la misma vez no renunciemos a los estándares de calidad propia de la vida universitaria, que presupone el encuentro entre personas distintas. Lo que viste al comienzo también. Por la misma razón que queremos apuntalar a los estudiantes con nuevos recursos para tener más docentes atendiéndolos, también queremos asegurarnos que los estudiantes provenientes de distintos contextos y de distintas trayectorias vitales se conozcan, interactúen y sean capaces de aprender del otro, no solamente de la materia que está estudiando, sino de la historia personal de cada uno de nosotros.
Y sí, esos estudiantes van al mundo laboral también. Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República, muchas gracias por sus minutos esta mañana.
Y esperemos llamarlo cuando tenga resultado, ¿no? En todos estos días que van a faltar y estas largas discusiones y reuniones que va a tener, ¿no?
Muchísimas gracias a ustedes.
A las órdenes.
Buena jornada, buen fin de semana.
Nos vemos. 970 Noticias, primera edición.